Bueno, señor, estamos aquí con Rodolfo Vilche, socio de Lasco Río Seco y ex negociador de la Diricón, especialista en negociación de aranceles, para conversar respecto al fin de esta primera, o esta firma más bien, de la primera fase de la guerra comercial. ¿Cómo es el resultado, de tu punto de vista, de esta primera etapa del abuenamiento entre Estados Unidos y China, que en un proceso que lleva desde febrero del 2018, yo
sí,
creo,
¿no? Sí, casi un año y medio ya.
Un año y medio, de mucha cachetada de payaso, ¿no?
Sí, ¿ah? Bastante.
¿O realmente tú crees que en algún punto estuvo cerca de descarrilarse esto?
A ver, lo primero, yo creo que es una buena señal para efectos de lo que uno podría esperar de las negociaciones futuras, de que hay un camino, de que está trazado, digamos, de alguna forma lo que se espera. Ahora, si uno hablara como negociador, yo diría que se acordó el capítulo de acceso a mercado, que es el capítulo de arancel, el capítulo de compra, pero es un acuerdo que tiene bastante más por acordar. Hay una regla de negociación que se llama la regla del todo único. Significa que nada está negociado hasta que todo está negociado. Y recién tenemos una parte. Tenemos la parte 1 de 10. En ese sentido, lo que me preguntáis tú, ¿es un buen acuerdo?
¿Tú crees que son 10 fases? O sea, de eso estamos hablando.
Yo creo que son varios capítulos que van a ir incluidos en cada una de las fases. En la fase 1 acordamos lo que era aranceles y compras. Básicamente, esa es la fuerte del
compras,
acuerdo de día. Compras de gobierno, básicamente.
80 mil millones de dólares para acá, 60 mil para los
otros. Sí, 50 mil, son como 200 mil en 2 años. Ahora,
una vil mesa de dinero.
Sí, básicamente. Uno podría pensar, ¿tendrá China la capacidad de poder realizar esa cantidad de compras porque están proyectadas en 1 o 2 años? Y ahí uno podría, uno debería preguntarse otras cosas, que son quizás más de fondo. ¿Cómo se soluciona esto en caso de que esas compras no se realicen? Entonces uno tendría que esperar el acuerdo y ver, por ejemplo, cómo van a ser los criterios de revisión, cómo van a ser los criterios de evaluación, qué van a pasar con los aranceles, porque los aranceles no se desmantelan de un día a otro. Va a haber un cronograma de grabación en función a esas compras. Por ejemplo, un dato que es interesante es que no hay un sistema de solución de controversia. O sea, ¿qué pasa si no cumplen? ¿Quién decide? En general, en los acuerdos hay un sistema de un tercero.
O la OMC,
un árbitro, básicamente, que decide. En este caso no hay, que es bastante raro para un acuerdo, lo que te da cuenta de que Trump sigue teniendo la manija, digamos, un poco de los aranceles. Básicamente, si no cumplen o cambia la actitud de Trump, vuelve a imponer aranceles.
¿Pero esto es a cambio entonces de compra solamente de parte de los chinos?
No, hay
porque
varias,
eso es raro, ¿no?
Sí, hay varias cosas. Lo que se incluyó fueron compras, las que tú señalabas, energía, productos agrícolas, etcétera. Está también una apertura al mercado financiero, pero quedó fuera lo que es propiedad intelectual, lo que es transferencia tecnológica, lo que es subsidio del Estado a través de créditos blandos o subsidios directos. Y ese tipo de cosas no están incluidas en el acuerdo, se supone que van en la fase 2. Pero la fase 2, si no hay acuerdo en ese tipo de cosas, vuelven a imponerse los aranceles.
Pero en la fase 1 no hay un acuerdo de que los chinos tengan que rebajar aranceles de productos de Estados Unidos.
Sí.
¿O es solamente que tienen que comprar ciertas cuotas de?
No. Están relacionados.
¿Por qué dicen que los aranceles no son parte del acuerdo y que van a estar donde quedaron? Eso fue lo que entendí yo, por lo menos.
En realidad, lo que hay es que los aranceles que iban a aplicarse a contar de diciembre ya no aplican, quedan en cero.
Okay.
Los que eran de octubre, que eran del 15%, bajan a 7,5%. Y los anteriores, que eran de agosto, septiembre, que eran del 25%, se mantienen.
Ok,
esa es la fórmula.
En el fondo, los últimos cañonazos quedan
y,
pero
y
no, todo, no van o se reducen.
Y toda esta reducción, todo este cronograma que yo te comentaba, va en función a cómo vayan figurando cómo se vayan dando las compras prometidas por China, digamos.
¿Y eso tú crees que está, que era la tesis que yo planteaba, está acordado ya más o menos cuál va a ser el ritmo de crecimiento de esos aranceles, pensando en que el dividir en fase es una buena estrategia para efectos políticos, ¿no? Porque tú le puedes
muy buena.
Que es una cosa que yo por lo menos no esperaba, no sé si tú lo tenías en vista, ¿sí? Le permite ir sacando jugo al limón por varios meses, o por varios años incluso.
Sí, justamente, es una buena estrategia. En general no se da así, se da como un texto completo. Vamos a negociar lo que yo te comentaba, la parte de aranceles, vamos a negociar lo de transferencias, vamos a negociar. Pero fue una buena estrategia política para efectos de dar una señal.
Genial, ¿no?
Muy buena. Sobre todo por parte de Trump.
Tú puedes decir, estamos de acuerdo en todo, pero partámoslo en tres.
Exacto.
Va a permitirme llegar a las elecciones, hacer algunos anuncios.
Y pasa porque Trump puede decir, bueno, vean, ya conseguí esto de China.
Claro. Entonces, y voy a conseguir esto.
Y voy a conseguir más, y después voy a conseguir más. De hecho, una cosa muy interesante, se vuelve a instaurar un comité que había entre China y Estados Unidos que se juntaban cada 6 meses a revisión de cómo estaba la relación comercial. Que eso estaba, se había suspendido producto de los aranceles hace 1 año y medio, digamos. Claro. Pero eso se venía dando, aparte de estas reuniones formales en el marco del acuerdo.
Oye, tengo dos preguntas. Una es más específica primero. ¿Qué es lo que tiene que comprar China en general?
O sea, lo que sea
productos agrícolas.
Producto agrícola, energía, están semiconductores.
Energía en términos de petróleo.
Sí, hidrocarburos. Están automóviles. Algunos servicios también se comprometió a comprar. Y me está quedando uno en el tintero.
Y son montos relevantes.
Sí, claro. Manufactura, de hecho, manufactura en 2 años son 80 mil millones de dólares. Agrícola son 32 mil millones. Servicios son 35 mil millones. Y energía son 35 mil o 32 mil millones también.
Genial.
Cerca de 200 mil millones en 2 años.
O sea, bueno para Trump.
Muy bueno.
¿Cómo China?
La reducción de aranceles, la... Mira, y hay una cosa bien interesante, porque se ha hablado mucho de que China gana porque Estados Unidos lo saca de este estatus de país manipulador de moneda.
Sí.
Pero en realidad
eso ocurrió ayer.
Sí, pero la ganancia no es tanta. Porque en realidad ese proceso lo que hace básicamente es que cuando Estados Unidos define un país manipulador de moneda, le informa al Fondo Monetario. Ese Fondo Monetario estudia, que se demora más o menos como 12 meses. Y la compensación básicamente es la aplicación de aranceles para compensar esa manipulación de la moneda. Pero Estados Unidos ya lo venía aplicando. Por tanto, no había mucho. Es más, para efectos de los mercados, para efectos de la imagen que podría tener en China, ese tipo de cosas. Y bueno, para efectos de China gana en su comercio internacional con Estados Unidos, uno de sus principales socios comerciales, si no es que el principal socio comercial, y una economía china que viene bastante debilitada, digamos, a la baja en el último tiempo.
Oye, acá, bueno... Ese tema está más o menos resuelto y está, pero hay una cosa que puede ensuciar un poco quizás el acuerdo, que es lo que está pasando en Hong Kong, lo que pueda pasar en Taiwán, el tema de derechos humanos, todo eso. Al parecer, lo de Hong Kong es algo un poco más nuevo, algo que ya Trump dijeron algunas cosas desde Estados Unidos. Siempre Estados Unidos ha estado preocupado de estas cuestiones, tratando de poner su sello de del comisario mundial, digamos. Entonces, pero esto corre por un carril totalmente paralelo, ¿o tú crees que se puede llegar
yo creo que la política y la economía están bastante ligadas. De hecho, es sabido por todo que esta es una guerra, se le dice guerra comercial porque está utilizándose una herramienta que son los aranceles, pero es una guerra que incluye bastante más otras cosas. Por ejemplo, lo que comentabas tú, el poderío chino en el mundo. El poderío militar que tiene China, la influencia tecnológica. En ese sentido, por ejemplo, que tú hablabas de derechos humanos, la relación que está teniendo China a través de la iniciativa Franja y Ruta, un sistema colaborativo, digamos, con toda Europa, y ahí va a tener otro tipo de problemas. Yo creo que están bastante, bastante de la mano. Huawei es un caso importante, que iban por los dos carriles separados, lo que se pensaba en un momento, pero al final no iban por carriles separados. Todo está en la mesa al final del día.
¿Qué pasó al final con la hija del Huawei?
La que está en Canadá.
¿Sigue ahí o no?
Sí, sigue en Canadá con...
En Canadá.
¿Cómo se dice? Claro. Arresto
domiciliario.
No, cuando tienen prohibición de salir. Prohibición
arraigo.
De
salir arraigo. Del país, orden de arraigo.
Exacto.
Ya, pero yo creo que todo eso tendrá que discurrir por una lógica como independiente. O sea, si hay caso en el tema de Huawei, se resolverá, pero no teñido por la política, por lo menos en esta etapa, ¿no? No se van a mezclar tanto las cosas.
Yo creo que este año va a ser una etapa más calma. Yo creo lo que comentabas tú. Yo creo que Trump le va a sacar punta a este acuerdo, a esta primera parte. Yo creo que, si bien está teñido, él va a tratar de no ensuciarlo, porque de alguna forma le va a afectar, y como su electorado le va a pedir algún tipo de reacción en otros temas, digamos. Pero después de lo que pase en noviembre, yo creo que sí, todos estos temas. De hecho, me atrevería a decir que la relación con China, esto, uno podría llegar a un acuerdo en el próximo año, pero uno va a tener una relación más o menos ahí...
friccionada.
Durante los próximos...
25, 40, 50 años.
Bueno, 100, pues, además, porque China tiene una política que es el Made in China 2025, entonces estamos hablando de aquí a los próximos, 10 años, como decís tú, 20 años probablemente.
Claro, que lo son el macho alfa del mundo.
Exactamente.
Seguramente se van a tener que definir áreas de influencia, una cosa así, porque... Sí.
Bueno, Bloomberg sacó hace poco una proyección y que establecía que, si no me equivoco, en el 2028, en el 2030, China superaba, por ejemplo...
¿Qué pasado mañana?
No queda nada.
Yo la hice esa proyección también.
Tú la hiciste, ¿eh?
Sí.
¿Junto con Goldman Sachs?
La hice mucho mejor que Goldman Sachs y hace mucho más tiempo llegué a la misma conclusión.
Y era bastante pronto, digamos, que China superaba a Estados Unidos y no nos extrañe que termine superándolo en el área militar, en el área tecnológica. De hecho, China está buscando independencia. Recuerden que hace poco sacó su propio sistema operativo.
Esa fue mi conclusión cuando fui a Shanghái. Yo escribí una columna al respecto y dije, China ya ganó. O sea, cuando uno se pone en Shanghái mirando la ciudad y ve lo que hay ahí, dice, no, esto ya está totalmente los dados.
Estados tirados. Unidos parece que se quedó trancado.
Es cosa de tiempo.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que China, esta carrera ya está...
Total.
La podemos dilatar todo lo que quiera, pero no hay cómo pararlo.
Es la primera economía de hace... Bueno, la mayor economía del mundo, pero primera vez después de Estados Unidos, al final del siglo XIX, que hay una economía con tamaño y riqueza suficiente como para opacar a todas las demás.
Y con capacidad de influir en el resto de los países.
Así será. Bueno, Rodolfo Vilche, entonces, socio de Velasco y Río Seco y ex negociador de la Direcon, especialista en negociación de la serie. Muchísimas gracias.
No, gracias a usted.
Rodolfo. Nosotros vamos y volvemos para hablar con Ana Farr.